Bueno, pues 2 minutos pasan de las 11:30 de la mañana y ya tenemos al otro lado del teléfono a Larisa Pérez Flores. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de La Laguna y ponente de una conferencia que tendrá lugar esta tarde en la Escuela de Empoderamiento Feminista de Gasteiz. Una ponencia bajo el título Feminismo de Colonial Canario, Islas, Cuerpos y Colonialidad. Egunon, Larisa, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien.
Vale, pues bueno, lo primero quería agradecerte que atendieras nuestra llamada, que hables con nosotras acerca de esto, de este tema que presentábamos. Y para empezar, acercándonos a la idea de la colonialidad, que es una de las ideas centrales, ¿no?, en la ponencia que presentarás esta tarde, me gustaría partir de una idea que explicabas en un vídeo que veía ayer, un vídeo realizado por Lagarta Comunicación para Pícara Magazine, en el que hablabas de que un territorio que ha sido colonizado siempre tiene retazos o repeticiones de las cosas que sucedieron en el principio, independientemente de su estatus, y que pervive esa dependencia. ¿Podrías explicarnos mejor esta idea?
Sí, yo creo que básicamente esa es la idea fuerza de la noción de colonialidad, ¿no?, que citabas al principio y que aparece en el título de mi ponencia y de otras, ¿no?, que atraviesan pues la Escuela de Empoderamiento. Y es esa idea de que, bueno, no es ninguna novedad que, ¿no?, los eventos históricos pues de alguna manera se recrean a lo largo del tiempo, tienen un impacto, ¿no? Y la colonialidad lo que pone el acento concretamente es en el efecto de quizá un proceso histórico infravalorado, que es el colonialismo. Es decir, si lo concebimos como a nivel administrativo, pues entendemos que hay un momento donde la dependencia de las colonias respecto de las metrópolis desaparece y pues eso da lugar al fin de la etapa colonial, ¿no? Eso, la teoría de colonial entiende que es un análisis simplista, ¿no?, porque pues los procesos coloniales dejan como herencia una organización económica determinada, una organización social determinada también, y si queremos una organización mental, es decir, tiene una dimensión cultural de colonialismo. Entonces, eso no desaparece porque, ¿no?, un estatus administrativo pues sea de un tipo o sea de otro, ¿no? Y en el caso de Canarias, pues es un, digamos que es uno de los elementos de la colonialidad que nos sirve como herramienta para pensarnos como más evidentes, ¿no? Porque pues tenemos un estatus administrativo pues similar al de otras comunidades del Estado español, y no es un tema, digamos, como muy generalizado pues hablar de colonialismo en los tiempos actuales, digamos, que corren, y sin embargo de repente aparece esta noción que nos da claves para entender ciertas dinámicas de organización social y ciertas dinámicas culturales que tenemos en las islas, que pues parece que tiene una conexión con varios siglos atrás, ¿no? Más o menos eso sería la idea central.
Me llamaba la atención de cuando hablabas sobre colonialidad en el caso canario, y es que yo no, claro, desde aquí siempre que hablamos de o escuchamos hablar de colonialidad, generalmente pues nos vienen voces de Abiyala, ¿no?, de América Latina. Me llamaba la atención que desde Canarias también utilizarais este concepto, porque yo pues bueno, no era consciente, ¿no?, de esa colonialidad. Ahora decías que bueno, que respecto al Estado español, o dentro del Estado español, las Islas Canarias tienen un estatus diferente, un estatus administrativo diferente, si no me equivoco. No sé si podrías explicarnos un poco más sobre esa colonialidad en el caso concreto de Canarias.
Fíjate, lo que comentaba es precisamente lo contrario, en el sentido de que como estatus, o sea, a nivel de comunidad autónoma, o sea, a nivel del Estado español, pues tiene el mismo estatus, ¿no? Las diferencias las vamos a encontrar como si ampliamos la mirada y, por ejemplo, miramos a nivel europeo, donde ya sí aparecen unas terminologías muy concretas, como la de región ultraperiférica, que es un rasgo, por ejemplo, que compartimos con otros lugares que están al otro lado del Atlántico o incluso en el Océano Índico, ¿no? Hay determinados espacios que pertenecen, por ejemplo, al Estado francés, y compartimos ese elemento que de alguna manera ya nos disloca, ¿no? Nos hace pensar, ¿cómo puede ser, ¿no?, que seamos una región más del Estado español y, sin embargo, pues aparezcamos bajo ese epígrafe de ultraperificidad? O sea, quiere decir que no que estemos en la periferia, ¿no?, como ya se podría situar todo lo que se suele entender como sur de Europa, sino que estamos en un grado más allá, que es lo ultra. Y eso que produce como un extrañamiento, en realidad no es extraño. Lo extraño es de alguna manera la homogeneización, ¿no? O entender que Canarias no conflictúa con la europeidad, porque al ser ya como punto de partida un territorio africano en el sentido geográfico, va a haber de alguna manera que salvar una distancia o que gestionar esta distancia, ¿no? Y eso es la única manera en la que lo podemos hacer, es atendiendo a la historia, ¿no? Y al curso de los últimos siglos, para entender cómo eso, un territorio africano puede formar parte de la europidad o a trancas y barrancas, ¿no? Uh-huh. Formar parte de la europidad y qué consecuencias tiene eso, ¿no? O sea que es un estatus ambiguo, ¿no? Y todo lo que lo rodea la canariedad, cuando empezamos a reflexionar acerca de ella, tiene que ver eso, ¿no? Mucho con la ambigüedad, con lo fronterizo, con estar como en el in between, ¿no? Que decía Gloria Saldú, una feminista chicana, ¿no? Esa uh-huh. posición como nebulosa y también muy invisibilizada, ¿no? Comparte otro rasgo, yo creo que es el de ser un lugar pequeño, ¿no? Un small place, que es un término que le roba una escritora caribeña de la pequeña isla de Antigua, en el que por eso es normal que digamos, pues nunca nos habíamos planteado pensar en Canarias desde el punto de vista de la colonialidad. Probablemente ni siquiera nos habíamos tomado la molestia en pensar en Canarias, ¿no? Y no estoy hablando solo de fuera, sino las personas que vivimos, habitamos este territorio, ¿no? Porque no lo consideramos como lo suficientemente relevante, porque no solo a nivel administrativo, sino a un nivel como mucho más profundo, estamos en esa ultraperiferia, ¿no?, de la que hablaba.
Sí, probablemente ese no cuestionamiento, ¿no?, de la canariedad, ese no pensarlo tenga que ver con todas estas ideas que mencionabas, ¿no?, de la homogenización y de los procesos coloniales que también suceden a nivel más mental o ideológico. Larisa, para continuar, quería preguntarte tú cómo te acercas o cómo llegas a la teoría de colonial y qué es lo que te aporta a nivel teórico y a nivel político.
Pues yo llego a través de la crisis, de la crisis personal, ¿no? Uh-huh. Me desplazo, como muchas personas en Canarias, ¿no?, que forman parte de una diáspora, o bueno, o me he tenido el lujo en mi caso, ¿no?, de tener una beca y ¿no?, desplazarme a otros sitios a trabajar y a estudiar, y ahí empiezan como interrogantes muy fuertes acerca de mi propia identidad, ¿no? La identidad suele ocurrir, ¿no?, que cuando estás en el lugar de origen, pues no es un motivo ni de crisis ni de cuestionamiento, ¿no?, porque forma parte de lo que tú das por hecho, ¿no? Y cuando te confrontas a otras personas, a otras alteridades, es cuando empiezas a reflexionar, ¿no? Y en concreto en los sitios de los que el lugar que yo creo que más me impactó fue el Caribe, porque había unos paralelismos muy muy potentes, al tiempo que unos interrogantes muy potentes acerca de mi condición digamos como doble de privilegio y de semejanza en aquel espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, para intentar encontrar respuestas a esas preguntas, empecé a leer muchas cosas, no necesariamente de lo que podríamos entender estrictamente por teoría de colonial, pero sí todo lo que tiene que ver con un ámbito que podríamos dar en llamar postcolonial, es decir, voces, ¿no?, que están empezando a hacer pensamiento y arte también, pues a partir de que no, sus naciones adquieren la independencia, pero que sienten que están, ¿no?, todavía existe una colonialidad, ¿no?, imperante en los espacios que habitan, ¿no? Y intentan desafiar cánones y están buscando nuevas vías estilísticas, epistemológicas de expresión. Y cuando empecé a relacionarme con todo esto y empecé a intentar hablar sobre el Caribe, me di cuenta que no podía hablar de aquello sin hablar primero de mí, ¿no? O que aquella había sido la puerta de entrada para hacerme esas preguntas. Y lo más bonito, yo creo, de todo el proceso, porque sí es verdad que este fue un proceso solitario y que no fue en mi universidad donde no encontré ni me hablaron nunca de teoría de colonial, ¿no?, sino que fue en otros lugares, pero sí me fui encontrando con otras personas canarias que estaban haciendo recorridos parecidos, también un poco como en soledad, y en los últimos años el encuentro ha sido pues muy, muy gratificante y, como tú dices, ha tenido una dimensión, digamos, política o una dimensión con arraigo en el movimiento social, que yo creo que es muy simbólica de cómo esto de lo descolonial o lo decolonial se ha integrado, ¿no?, en nuestro territorio o se está dialogando con ella en nuestro territorio, ¿no? Que así, sí es verdad que a pesar de que en mi caso te digo que tuvo mucho que ver con una vía entre lo académico y lo personal, ha desembocado la mayoría de personas que se han sentido interpeladas en algo que tiene que ver con con la organización, digamos, política y especialmente con el feminismo, en el caso canario, muy especialmente.
Pues Larisa, me ha gustado mucho escuchar este recorrido que explicabas, ¿no? Acerca de, bueno, pues cómo te acercaste a la teoría decolonial y, bueno, los aportes que ha tenido para ti. La verdad que me resultaba muy interesante. Para continuar, quería preguntarte, bueno, acerca de la teoría decolonial y el feminismo, ¿no? La relación que hay entre estas dos teorías, bueno, dos teorías o más bien podríamos decir que son dos conjuntas. Bueno, algunas de nosotras, o yo al menos me acercaba a la teoría decolonial a través del feminismo, en concreto a través del feminismo decolonial. Pero me gustaría preguntarte acerca de la relación entre feminismo y decolonialidad. ¿Cuáles son sus convergencias y cuáles las divergencias? ¿En Larisa? Perdona, se corta, te escuchamos entrecortada. No sé si puedes buscar un sitio con mejor cobertura. Así mejor, perfecto.
Perfecto. Pues te comento. De alguna manera están en una necesaria relación crítica, mutua, y yo creo que sana, en el sentido de que, bueno, lo descolonial implica descolonizar todos los ámbitos del conocimiento y todos los ámbitos de la teoría política, ¿no? Y uno de ellos, pues, el feminismo, es decir, digamos que lo que intenta hacer la teoría descolonial es revisar cuánta colonialidad impregna, ¿no? Nuestros pensamientos y nuestras prácticas políticas, y el feminismo no se libra de eso. No es que lo haya hecho la teoría decolonial, ¿no? La teoría decolonial pone esta palabra, pero son las feministas racializadas las que ponen en crisis al propio feminismo, ¿no? Desde hace unas cuantas décadas para acá, ¿no? Evidenciando cómo el feminismo relaciones de poder y en particular pues relaciones raciales de poder, ¿no? Y al mismo tiempo lo que podríamos entender como decolonial, que bueno, nadie sabe muy bien lo que es, pero sí tiene que ver un poco con tiene una genealogía un poco concreta, ¿no? En el continente americano, en Abya Yala, y pues con un protagonismo de voces masculinas que están un poco entre lo anglosajón y lo hispano, ¿no? En algunos en universidades estadounidenses, pues de repente aparece la mirada de ciertas mujeres que cuestionan, digamos, las teorizaciones más primigenias de eso que podemos entender colonialidad, ¿no? Y el papel que va a tener el género o el sexo en esa teorización, ¿no? Entonces, en ese sentido, el feminismo, de alguna manera, le da a la teoría decolonial, realiza una crítica en términos de, una manera, reivindicar este papel que la raza, que yo creo que es un concepto nuclear para toda la teoría decolonial, ha tenido, pero poniéndolo en relación absoluta y necesaria con el género, ¿no? Como dos categorías, de alguna manera, que son fundantes de la colonialidad, ¿no? La colonialidad, básicamente, aparte de, ¿no?, un tipo de organización económica específico, ¿no?, que tiene que ver con el capitalismo, ¿no?, que va a imponer, ¿no?, a lo largo y ancho del globo, a partir de esa expansión colonial, pues ese modelo de acumulación, de alguna manera, va a proponer un modelo de organización social, de organización de los cuerpos, que tiene dos características muy, muy, muy llamativas, que es esa organización racial, pero también, ¿no?, como resaltaron algunas autoras como María Lugones, una organización sexual o organización de género de los cuerpos, ¿no? Que no necesariamente, con la que no se contaba necesariamente los territorios precoloniales, y que, bueno, va a crear según algunas autoras va a crear nuevas desigualdades, según otras autoras va a agravar las desigualdades, como dice Rita Laura Segato, según otras compañeras como puede ser Julieta Paredes, lo que va a hacer es que los patriarcados mutuos se entronquen y se consolide de alguna manera, ¿no?, esa desigualdad. O sea que en cualquier caso la colonialidad va a de alguna manera ratificar una violencia que es la violencia patriarcal.
Larisa, para aterrizar todo esto que nos explicabas en Canarias, me gustaría preguntarte cómo afecta esa colonialidad en concreto a las mujeres o a las disidentes, a las disidencias sexuales y genéricas en Canarias.
Pues bueno, empezó a afectar hace 5 siglos, ¿no? Precisamente en Canarias, pues de alguna manera, pues contábamos con una población diversa que realmente ni siquiera llamar Canaria, ¿no? En el sentido de que había diferentes islas y diferentes expresiones culturales, aunque todas estaban vinculadas, digamos, al ámbito de lo amazig, ¿no? Que es una cultura norteafricana. Lo que encontramos es un proceso violento, ¿no? Una incursión colonial que deriva, digamos, en una criollización de la población, en un mestizaje, ¿no? Donde la población indígena se va a mezclar con esta población europea, y en ese proceso, pues, va a existir una cosa que igual antes no se tipificaba de la misma forma, pero que va a ser lo que entendemos hoy día como mujeres, ¿no? En esta división binaria, que son opuestas a los hombres, o sea que ya ahí tenemos un inicio de alguna manera de la violencia, y estas mujeres pues tuvieran los roles que tuvieran en la sociedad precolonial, que por lo visto eran bastante distintos entre sí, entre unas islas y otras, ¿no? En algunas se habla de sociedades con pues afinidades más matriarcales, en otras al revés, muy, muy jerarquizadas y patriarcales. En cualquier caso, van a adquirir ese rol subordinado, como lo van a adquirir en el resto del planeta y en Europa, ¿no? Que estamos hablando del momento, digamos, como más evidente de la violencia, que es el de la caza de brujas. O sea, todos estos procesos están sucediendo simultáneamente, y a partir de ahí, pues las mujeres vamos a estar emparentadas, digamos, con el resto en esta posición secundaria, y además vamos a tener algunos de los elementos que tienen que ver con la colonialidad, es decir, vamos a ser mujeres colonizadas. Esto va a implicar que vamos a vivir de alguna manera esa subordinación con tintes de exotización, con la explotación que implica, de alguna manera, o con los matices que implica la explotación cuando se trata de mujeres colonizadas, ¿no? Pues expuesta a unos regímenes económicos muy concretos que va a haber aquí, que tienen que ver pues siempre con el monocultivo y la exportación, con una economía de dependencia absoluta, y donde las mujeres pues van a ocupar los puestos más, vamos a decir, desafortunados, ¿no? En esa escala, y eso es algo que se va a recrear hasta el día de hoy, que a lo mejor el monocultivo pues ya no es agrícola, ¿no? Pero es el del turismo, y las mujeres seguimos funcionando en ese imaginario como una especie de elemento más o continuidad, digamos, de la isla, ¿no? Que es un producto que se vende, de una isla que está sexualizada y donde nosotras, pues, de alguna manera formamos parte de ese reclamo, ¿no? Pues eso, con tintes de exotización, que es uno de los elementos pues que siempre acompañan a los procesos coloniales, ¿no?
Gracias, Larisa, por explicarnos, ¿no?, en ejemplos tan concretos, cómo afecta esa colonialidad en Canarias y en concreto a las mujeres. Para ir finalizando con la entrevista, me gustaría preguntarte cómo ves tú la situación o la salud del movimiento feminista de colonial canario y cuáles son sus principales retos actuales.
Hacer diagnósticos en estos momentos es difícil, porque todas sabemos que con la pandemia pues había muchísimos procesos que se paralizaron o que pasaron a otro plano. Yo el feminismo de colonial canario de alguna manera lo veo afortunadamente como un movimiento que permea muchas áreas, ¿no? Y que de alguna manera tuvo su solidificación como más evidente en un campamento que se hizo en 2018, que tuvo mucha resonancia, campamento feminista de colonial canario, porque fue interinsular y además acudieron muchas canarias que estaban en la diáspora, ¿no? En diferentes lugares, y marcó como un antes y un después, pero las líneas de continuidad que se ha dado de ese campamento, que no ha tenido como relevo aún, ¿no?, porque la pandemia se metió de por medio, se traducen como en que muchas mujeres y muchas personas están de alguna manera traduciendo a sus prácticas políticas y a sus prácticas laborales y a sus prácticas artísticas muchas de las cosas que allí discutimos y que hablamos, ¿no? O sea, esto irradia. Hay desde producción audiovisual que está impregnada de esto, publicaciones que están impregnadas de esto, seminarios, ¿no? Hay un fanzine que me gustaría citar porque también ha tenido muchísima más resonancia de lo que se esperaba, ¿no? Titulado Canarias en Resistencia, que está dedicado al tema de los feminismos descoloniales y bueno, pues ha tenido una acogida inmensa dentro del territorio y fuera, ¿no? Porque se han requerido. Entonces son formas, digamos, de darle continuidad las conversaciones, porque aún es un proceso que tiene mucho que ver con el pararse a mirar y con la interrogación y con el encontrarse, ¿no? En esta neblina de la que te hablaba y en esta invisibilidad es como súper pertinente ponerle palabras, ¿no? A montones de sensaciones que muchas teníamos y no sabíamos nombrar. Y eso, tengo la sensación de que es un proceso creciendo y que, bueno, a nivel de investigación, que es otro ámbito que conozco por la parte que me toca, también es sorprendente. ¿Cuántas chicas jóvenes y chicos también están buceando en la colonialidad para encontrar las claves, ¿no? De digamos, este in-between del que yo hablaba antes, ¿no? De estar entre dos tierras, Canarias.
Pues Larisa, por nuestra parte nada más, lo único agradecerte que hayas estado con nosotras, haber hablado con nosotras. Realmente ha sido un placer para mí escucharte, he decidido que no me pierdo la ponencia de esta tarde y bueno, recordamos a las oyentes, si alguien tuviera interés, que la conferencia será online y que pueden inscribirse a través de la escuela, a través de la página web del ayuntamiento.
Pues muchísimas gracias, para mí también ha sido un placer y me encanta que se den de alguna manera estos trasvases y estas alianzas, ¿no? De unos territorios a otros del Estado español, que además creo que tenemos puntos en común o nudos, ¿no? Sobre los que dialogar, muy interesantes.
Desde luego que sí. Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo pronto. Hasta pronto, Larisa. Agur.
Un abrazo. Gracias.